Nailos, el puntito. Ya estamos. Muy bien. Bueno, pues aquí es donde nos quedamos el otro día. ¿Os acordáis? Aquí es donde nos quedamos. Esta imagen que la queréis, que lo que estamos viendo es saber cómo nacen las neuronas, cuáles son las zonas proliferativas y cómo nacen las neuronas. ¿Os acordáis que esto es un dibujo esquemático, menos esquemático que los anteriores que habíamos visto, más realista, por así decir? Este sería el hueco donde está el líquido cefalorraquídeo, sería lo que daría lugar a los ventrículos. Luego, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, la superficie, esto es el neuroepitelio, lo que rodea, y lo que vamos a ver es el neuroepitelio cortical, el neuroepitelio del cual va a crecer, de este neuroepitelio sale todo el sistema nervioso central. Entonces, de esta parte, de una parte dorsal en el telencéfalo, será de donde salgan la corteza cerebral, que es telencefálica, que son los hemisferios cerebrales, acordaros, era telencéfalo. Luego ya estaba el diencéfalo, luego el mesencéfalo, todo eso hay que tenerlo más o menos en cuenta para ver cómo funciona todo. Recordad que os dije que os fijaseis que había una parte que era el neuroepitelio cortical, que veréis en otras imágenes luego, que es como la parte dorsal de este tubo, ¿no? De este tubo, la parte dorsal de este tubo, dorsolateral, hacia acá. Porque daos cuenta que en realidad tenemos dos, igual que este es uno, pero cuando ya se bifurca, acordaos que se hacen como dos, la primera vesícula hace como dos lados, no sé si os acordáis aquí, fijaos, listo, otro más. Acordaos, ¿veis cómo la primera vesícula se bifurca en dos? De aquí, de cada uno de estos, de donde nacen los hemisferios, con lo cual, en un primer momento, el tubo es solamente uno, tiene el telencéfalo, pero luego en realidad es que es como si fuesen dos. Es para que lo tengáis en cuenta, para que no os perdáis a la hora de ver los dibujos y sepáis más o menos de lo que estamos hablando. El caso es que la piel que rodea el hueco, que es por donde va el líquido cefalorraquídeo, se llama neuroepitelio. Y es de esas células, es de las que salen todas las células de vuestro sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Acordaos que luego encima teníamos una cresta, que de ahí era de donde salían todas las del sistema nervioso periférico. ¿Os acordáis? Eso era, ¿de acuerdo? Así es como salía el tubo luego empezaba a deformarse, etcétera, etcétera. En las tres y luego cinco vesículas. Pero de esta piel es de donde sale. Entonces, de esta piel, de esta zona, que viene más o menos de aquí a aquí, diríamos que sería el neuroepitelio del telencéfalo dorsal, lo que es el neuroepitelio cortical. El neuroepitelio, el trozo de la piel del que va a derivar toda la corteza, ¿de acuerdo? De abajo es el telencéfalo subcortical y, por lo tanto, serán las estructuras que están a nivel subcortical. Por ejemplo, el cuerpo estriado, todos los núcleos que están ahí abajo vendrán de la división de estas zonas del telencéfalo subcortical. Para tenernos una idea. Os digo que os quedéis solamente con esta división. Hay un neuroepitelio cortical, un neuroepitelio subcortical y hay una zona entre medias que es de la que sale aquí en este dibujo. Vamos a limpiarlo porque si no ya no sale nada. Borrar página. Vale, en este dibujo que veis aquí, de donde parten estas líneas amarillas que vienen hacia acá, por la superficie pial, recordad, la superficie interna que da el hueco es la superficie ventricular y la superficie de fuera es la superficie pial, porque es donde está la pía madre. Acordaos, pial, ahí, pial y pía madre es donde empiezan ya las meninges. De acuerdo, ahí es donde está. Entonces, acordaos, tenemos una parte que es cortical, una parte que es subcortical y una parte, quedaos con la idea de que no es ni cortical ni subcortical, ni chicha ni limonada, que decía el otro día, lo que es el medio, que no es ni el telencéfalo dorsal, ni el neuroepitelio cortical, ni el neuroepitelio subcortical, ¿vale? Porque en cada una de esas zonas irá un tipo característico será importante para un tipo de neurona característica. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas células, las células que están aquí, esto, como os dije, para entender esta imagen y ver cómo nacen todas las neuronas, hay que entender que esto es una línea de tiempo, ¿de acuerdo? De manera que el neuroepitelio al principio es así, más estrecho, y luego, según va avanzando el desarrollo, pues va engordando, porque va aumentando el número de células. Quedaos con eso. De manera que al principio solamente hay un espacio, una zona que se llama ventricular, zona ventricular, y luego cuando se va acumulando y va engordando por aquí, que en realidad esto no sería así, sino que sería así, que es por lo que tenía el rayajo este hecho, que iría engordando paulatinamente según van naciendo más células, ¿de acuerdo? Según se van acumulando células aquí y se crearía la zona subventricular, ¿de acuerdo? Nada más, quedaos con esto. Esta que sería la superficie, al final de aquí, la superficie pial, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde estaría ya la pía madre, al final, luego, cuando se empieza a formar la corteza, aquí, en la superficie esta que toca con la piel, es donde se forma la placa cortical de la que deriva toda la corteza. La corteza es la parte de fuera, ¿no? La corteza de una naranja, que la parte de fuera, la corteza de lo que sea, siempre es la parte de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, quedaos con eso. Como os decía, decían en vuestro texto que las células del neuroepitelio son las progenitoras primarias o células madre de todas las células del sistema nervioso central. Sí, las del neuroepitelio son así. Pero esas del neuroepitelio, como decíamos, porque al principio solamente es neuroepitelio, cuando empiezan a dividirse, que se dividen con unos ciclos de deslizar el soma hacia arriba, es decir, anclan al principio es pequeñito y anclan una prolongación a la superficie ventricular, otra prolongación a la superficie pial, que es lo que veis aquí en este esquema, y deslizan el soma hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Como si fuese, como decía el otro día, el péndulo de un reloj de cuco, pues ese péndulo va marcando el tiempo, aquí el tiempo lo va a marcar la subida y la bajada del soma hasta llegar de nuevo a la superficie ventricular. Cuando llega de nuevo a la superficie ventricular, esa célula entra en división y se divide en dos células. Esto es lo que nos van dibujando aquí. De manera que va haciendo cada vez más células en ese neuroepitelio, vuelve a subir, vuelve a bajar, otra vez dos células, vuelve a subir, vuelve a bajar, otra vez dos células, hasta que en un determinado momento esas células del neuroepitelio, os dije que evolucionan, como los Pokémon, evolucionan a células de glía radiales. Las mismas células del neuroepitelio, pasado un número de divisiones, ya expresan un genoma distinto y ahora son glía radial. De acuerdo que también dicen en vuestro texto que son las progenitoras primarias o células madre, que es lógico que lo digan, puesto que son las mismas que venían del neuroepitelio. Todas al final van a nacer de esta glía radial, ¿de acuerdo? De esta glía radial es de donde nacen todas las neuronas. Entonces, esa glía radial, igual, se empieza a dividir, se empieza a dividir, se empieza a dividir, tiene una estructura ya distinta, tiene más fuerza, por eso, en cuanto empieza a engordar, aún así tienen capacidad de seguir enganchando una prolongación a la superficie pial y otra a la superficie ventricular, formando de esa manera como radios. Daos cuenta que esto, si fuese circular, estas células estarían en esta, ¿vale? Con una anclada, ¿veis? Formarían como radios, ¿vale? Por eso se llama glía radial, porque lo primero donde se vio fue formando esto y se creía que era importante para formar la estructura y, bueno, luego tenían una idea de soporte que veremos luego para lo que sirve, ¿de acuerdo? El caso es que esa glía radial, fijaos que también que proviene de las células del neuroepitelio que han evolucionado en glía radial, esa glía radial se divide hasta que, pasado un número determinado de divisiones, puede hacer tres cosas, decíamos. Si entendéis esto de verdad, es complejo, pero veréis que podemos, que luego entenderemos bien y mirando esta imagen podremos recordarlo. Puede dar lugar a una neurona, es decir, ya en la siguiente división se transforma en neurona, o bien se transforma en una que se llama progenitora intermedia, que son este tipo, por eso pone aquí PI, este tipo de células que están dibujadas como círculos concéntricos, serían progenitoras intermedias. Si se hace neurona, ya se hace neurona y la neurona ya tendrá que viajar a colocarse en la posición que sea para ser la neurona definitiva, ¿no? Llegar hasta después de nacer, lo que hace es migrar. Una vez que migra, empieza a establecer conexiones, madura, tiene la forma definitiva, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues o bien se podan la sinapsis, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. El caso es que, bueno, que como os digo, puede llegar a ser neurona o bien una progenitora intermedia. Las progenitoras intermedias se van quedando en la zona más cercana a la superficie pial y van formando por acumulación ya la zona subventricular, ¿de acuerdo? Esas progenitoras intermedias, las progenitoras intermedias, que se llaman las PI, estas progenitoras intermedias se dividen, aumenta la población de progenitoras intermedias aquí, hasta que luego de cada una, al final, al dividirse, se da lugar a dos neuronas, ¿de acuerdo? O bien, de momento hasta aquí han nacido neuronas que venían de la glía radial directamente, o bien de las progenitoras intermedias, ¿lo entendemos? Hasta ahora es fácil. Otra tercera cosa que he dicho, la glía radial se divide hasta que da lugar a fabricar una neurona, o bien una progenitora intermedia, o bien una tercera cuestión es que siga siendo glía radial, pero suelte su prolongación que está anclada a la superficie ventricular y se quede colgando de arriba, que es lo que nos dibujan aquí, ¿de acuerdo? Se quede colgando de la superficie externa, de la superficie pial, ¿De acuerdo? Esa superficie pial igual se dividen, aumentando el número de glía radial, que a partir de ese momento, porque se va a colocar anclada en la superficie externa, se va a llamar glía radial externa. ¿De acuerdo? Antes era glía radial ventricular, porque solamente había espacio ventricular, y ahora la que se ha quedado aquí colgada será glía radial externa. Esto, como os digo, ocurre en un momento del neurodesarrollo más avanzado, es decir, al principio solamente hay células del neuroepitelio y luego solamente glía radial ventricular. Llegado un momento, esa glía radial ventricular que se divide, da lugar a neurona, o bien a progenitoras intermedias que se acumulan aquí, o bien se queda colgada de la superficie externa y forma lo que es la glía radial externa, que es lo que ocurre en un momento más avanzado del desarrollo. Entonces, como veremos luego, en el primer momento, las primeras neuronas que nacen de la glía radial ventricular, pero luego, avanzado más el neurodesarrollo, al final nacen de esta glía radial externa. Esta glía radial externa se divide en dos, hasta que llegado un momento puede dar lugar a transformarse en neurona o puede dar lugar a transformarse en progenitora intermedia, que como ahora está aquí fuera, se llamará progenitora intermedia externa. Ya está, son los mismos que aquí de la glía radial, puede dar lugar directamente a neurona o a progenitora intermedia, ¿de acuerdo? Y las progenitoras intermedias se dividen, aumentando el número de progenitoras intermedias hasta que de cada una de ellas nacen dos neuronas, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dice esto. De manera que, fijaos, todas las neuronas nacen o bien son hijas de una glía radial o bien de una progenitora intermedia. Si es al principio de estas progenitoras intermedias y si es de estas de las progenitoras intermedias externas, ¿vale? Y si es aquí de la glía radial externa. Muy bien, pues este desarrollo tardío que se hace por esta glía radial externa que se ha quedado colgando aquí es típico de los mamíferos y que por eso, en nuestro caso, sobre todo en los primates y los cetáceos, que tenemos un hiperdesarrollo de los hemisferios cerebrales, parece ser que, más que nada, en diferencia con el resto de animales, lo que tenemos es mucho desarrollo tardío de nuestro encéfalo, de manera que el gran desarrollo de nuestro telencéfalo, de nuestros hemisferios cerebrales, de los cetáceos, la ballena, los cachalotes, los delfines, las orcas y nosotros, los primates, es la responsable es esta glía radial externa, ¿de acuerdo? Y las progenitoras intermedias externas. Es un desarrollo tardío en la evolución, en el neurodesarrollo, vamos, en el desarrollo embrionario. Al principio no llega a haber esta glía. La mayoría de animales tienen muy poquita glía radial externa y entonces no desarrollan tardíamente, ya han desarrollado su encéfalo en las etapas tempranas. Voy a cerrar aquí porque si no... ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Más o menos, ¿no? Lo tenemos claro. Que si no es que es un poco engorroso, pero yo creo que eso, dándote cuenta que es que evoluciona así, daos cuenta que también es importante el elemento físico, ¿eh? Es decir, que tengas cerca la superficie ventricular y la superficie pial hace que puedas anclar una prolongación ahí y otra aquí. ¿De acuerdo? Cuando ya es más grande, solamente la glía radial tiene esa capacidad, pero las neuronas ya no pueden hacer eso, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que tienen que apoyarse en esa glía radial. Lo adelanto para que tengáis idea de cómo funciona y lo vayáis entendiendo. Hola, María Ángeles, más o menos. Es importante que entendáis eso. Al principio, todas las células del neuroepitelio desplazan el soma arriba y abajo, es una forma de marcar el tiempo, se dividen en dos, llegado un momento se transforman ya en glía radial, es decir, ellas mismas evolucionan de neuroepitelial a glía radial. Esa glía radial, como solamente hay ventrículo, se llama ventricular. Determinadas divisiones después empiezan a multiplicarse, de cada glía radial salen dos glías radiales, así, hasta que llegado un momento dan lugar a neurona, a progenitoras intermedias, o esa misma glía radial que suelta la superficie, el anclaje que tiene a la superficie ventricular y se queda colgando de arriba, acumulándose en la zona externa y formando lo que se llama la glía radial externa. Esa glía radial externa se divide hasta que o bien da lugar a neuronas o bien da lugar a progenitoras intermedias externas, que se dividen hasta que cada una de ellas da lugar a dos neuronas. ¿De acuerdo? Así es como se forman todas las neuronas, ¿vale? Así es como nacen todas las neuronas. De manera que todas las neuronas nacen o de una glía radial o de una progenitora intermedia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien, pues aquí, de las zonas del neuroepitelio cortical, ¿vale? De esta zona que habíamos dicho que era el neuroepitelio cortical, de aquí a aquí, más o menos, de esta zona, en esta que veis que viaja hasta aquí, la zona del neuroepitelio cortical, en el neuroepitelio cortical nacen las neuronas de proyección de la corteza, ¿vale? Las neuronas de proyección y las interneuronas excitatorias, ¿vale? Las interneuronas pueden ser excitatorias o inhibitorias. La inmensa mayoría de interneuronas que veréis luego serían, generalmente son GABAérgicas, son inhibitorias. Pero hay interneuronas excitatorias, ¿vale? Entonces, de aquí, del neuroepitelio cortical, nacen las neuronas de proyección y las interneuronas excitatorias, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay otras partes del neuroepitelio que se llaman extracorticales porque no están colocadas en ese telencéfalo dorsal, no van a dar, no, o sea, aunque den lugar a neuronas que vayan a estar a formar la corteza, no están justo en el sitio donde se forma la corteza, de manera que nacen en otras zonas y tienen que desplazarse hasta llegar a ese neuroepitelio cortical para formar la corteza. Porque son esas zonas que se llaman neuroepitelio extracortical. Fijaos, este dibujo que tenemos aquí es este mismo tubo neural, como os decía, ya hecho en dos, porque como veis esta es la línea media, estos dibujos los tenéis en vuestro texto. Esta es en la parte de, fijaos, vamos a verlo aquí, a ver si podemos verlo, podemos imaginarlo más o menos, como veíais, esto que engordaba, ¿veis? Esta vesícula, y tendrías otra, es decir, aquí en medio, ve, mira, lámina terminal, aquí en medio está la línea media, ¿de acuerdo? La lámina terminal esa es lo que marca que lo que estábamos viendo ahí, fijaos, si esto está más desarrollado hacia aquí, hacia atrás, lo que estamos viendo, el primero es un corte tal que a esta altura, de manera que tenemos aquí, y el segundo es un corte a una altura en la parte posterior de esta vesícula que se ha hinchado y se ha deformado y que dará lugar a todos los hemisferios que rodea a ese ventrículo lateral, ¿de acuerdo? Esos son los dos dibujos que tenéis aquí. Mirad, estos dibujos lo que quieren decir es esto. Este es por lo tanto, habría otro exactamente igual, ¿vale? En el del otro hemisferio, ¿entendéis, no? Que este sería un ventrículo lateral, este sería el otro ventrículo lateral. Así es como lo estaríamos viendo desde adelante, para que tengáis una idea. Esta es la parte más rostral. Este corte A es el corte más rostral, en la parte de adelante. Y este corte B es en la parte de atrás, en la que está deformado, pues porque tiene que ir enganchando, porque en realidad viene desde allí adelante, ¿vale? Fijaos que, a ver si logro que lo entendamos, ¿vale? Como veis, esto... Bórrate, eso es. Como veis, esto se deforma y se deforma mucho más. Y este corte, si lo hacemos aquí, pues tendría esta parte como que está más retorcida porque en realidad viene solamente de aquí adelante, ¿de acuerdo? Por donde conecta hacia el tercer ventrículo. Por esto se va deformando atrás. Entonces, el primer corte lo tendríamos a esta altura y el segundo corte lo tendríamos mucho más atrás. Quedaos solamente eso. Que este tubo neural, en realidad, es que si no es difícil que lo veáis y si no lo veis... Es difícil que lo entendáis, ¿de acuerdo? Esto, por lo tanto, es un corte de el tubo neural, la mitad, puesto que ya está dividido en dos, el telencéfalo, ¿de acuerdo? Con la lámina, ¿veis? Que separa la lámina marginal, que separaría un hemisferio del otro, ¿de acuerdo? Entonces, hay unas partes que están al lado de la línea media... La línea media que separaría el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, este es un corte más rostral y este es un corte más caudal, ¿de acuerdo? Más trasero. Ya está. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es que, fijaos, aquí hay varias zonas que tenemos que ver. Como veis aquí, se une, nos da una idea de septum, de unión como el de la nariz, a esta unión que hay entre la mitad superior y la mitad inferior de este medio de este hemisferio, ¿vale? En la parte más rostral, es esa zona de unión de que hay un tabique que se llama septum. Entonces, la parte superior se llama septum palial, con dos L's, o sea, palial, ¿vale? Y septum basal a la de abajo, ¿de acuerdo? Pero que, fijaos que hay un tabique, también hay un septum, al fin y al cabo es el septum, que hasta tiene forma del enganche que se pone en la nariz. Fijaos que este es el septum palial y el septum basal a la de abajo, ¿de acuerdo? En la parte trasera, en la línea media hay otra estructura, esto se supone que está más cerca de la línea media, que se llama M cortical. ¿Por qué se llama así? Pues no tengo ni idea. Y nos sirve saber que M va con H, ¿de acuerdo? Para hacer memoria y enganchar las cosas nos sirve saber que M va con H. Y luego hay una zona que se llaman eminencias ganglionares, ¿vale? Que es de las que nacen otro tipo de neuronas. Esto que pone aquí CE es porque se da el cuerpo estriado en este dibujo, ¿de acuerdo? Nos cuenta que hay el cuerpo estriado. Por lo tanto, esto es telencéfalo, esta que hay aquí es telencéfalo subcortical. ¿Os acordáis? De esta zona. subcortical. Esto es telencéfalo subcortical. ¿De acuerdo? Como veis, el telencéfalo cortical está en esta zona, y todas las neuronas, esto que veíamos aquí, de que cuando esté el telencéfalo cortical, está ocurriendo aquí. Esto que veíamos aquí, esta superficie, es esta, está ocurriendo aquí. Las otras neuronas que van a formar parte de la corteza, las que nacen en el septum palial, van a tener que viajar, y esa es la línea que viene aquí dibujada, desde el septum palial por debajo de la superficie pial hasta alcanzar esta zona del telencéfalo. Las que nacen aquí, igual, van a bajar, en este caso, las del septum basal no van a formar parte de la corteza aquí de esto, sino que van a formar el... En este caso, las del septum basal van a formar parte de la corteza piriforme. Acordaos que la corteza piriforme era la que estaba más abajo, es la que veíamos de los bulbos olfatorios, el tracto olfatorio, y llegaba a la corteza piriforme que tenía forma de pera. Cuando teníamos el encéfalo de cordero, lo teníamos en la mano, estaba en la parte de abajo del todo. Con lo cual, esto, si tiene que viajar, pues es lógico que pilla más cerca del septum basal que del septum palial, que tendría que dar toda esta vuelta y llegar así hasta formar la corteza piriforme. ¿De acuerdo? Simplemente lo digo porque para que entendáis y que tiene una cierta lógica. ¿De acuerdo? Del en cortical, lo que nace y va a llegar, también se va a tener que desplazar hacia el telencéfalo cortical, como veis aquí. Y estas de las estructuras que están en las eminencias ganglionares también van a tener que viajar hasta llegar al telencéfalo cortical, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas simplemente van a tener que hacer un viaje, un desplazamiento radial de donde estén a colocarse en la capa de la corteza que corresponda. De acuerdo, quedaos solamente con eso, para que entendáis aquí. De acuerdo, que fijaos, las neuronas nacen, por lo tanto, en el neuroepitelio cortical, o bien de la zona ventricular de ese neuroepitelio, cuando se forma aquí, que ya han nacido las primeras neuronas, nacen de esta zona ventricular, o bien de la zona subventricular, más avanzado ya el neurodesarrollo, todas aparecen, las que nacen, nacen de la zona subventricular, puesto que en esta zona ventricular solo nacen al principio. ¿De acuerdo? En el neuroepitelio extracortical, por lo tanto, hay estas zonas, un septum palial, un septum basal en la parte rostral más adelante, un encortical, esas tres estructuras están situadas cerca de la línea media, ¿de acuerdo? Y nacen unos tipos de neuronas que veremos ahora mismo. Y luego también en el telencéfalo subcortical, fijaos, están las eminencias ganglionares de donde nacen. Como veis, del telencéfalo extracortical, por lo tanto, hay que conocer una las estructuras que están en la línea media, las estructuras que están a un nivel subcortical y las que están entre el telencéfalo cortical y el subcortical, lo que os decía aquí en la zona de ni chicha ni limonada, ¿de acuerdo? Que es donde nacen otros tipos de neuronas. Hemos visto ya, por lo tanto, que en el neuroepitelio cortical nacían las neuronas de proyección y las interneuronas excitatorias, ¿vale? Ahora aquí vamos a ver que de este telencéfalo extracortical, en la línea media de la zona rostral, que están el septum palial y el septum basal, de ahí nacen las neuronas de Cajal rectius. Fijaos, tenemos un tipo de neurona más que hay que conocer. Este tipo de neurona, Cajal rectius. Generalmente, cuando vemos neuronas a grandes rasgos, decimos que pueden ser neuronas de proyección o interneuronas, ¿de acuerdo? Entonces, en la corteza va a haber neuronas de proyección e interneuronas. Interneuronas excitatorias e interneuronas inhibitorias. Pero, además, cuando se forma la corteza, hay unos tipos neuronales especiales que van a ser fundamentales para organizar cómo se forma la corteza, ¿de acuerdo? Y esos son otros dos tipos de neuronas que tenemos que conocer, que son las de Cajal rectius, que como Cajal es el sumum de la neurociencia, por así decir, es el padre, es el amo del cotarro, ¿de acuerdo? Pues fijaos que las células de Cajal rectius son las que van a mandar, van a tener un papel muy claro, para organizar cómo se forma esa corteza, ¿de acuerdo? Quedaos con eso. Además de las células de Cajal rectius, hay otras células, otro tipo neuronal que se llaman predecesoras, células predecesoras, que dicen etapas muy precoces, es decir, que preceden al resto de la corteza, ¿de acuerdo? Al resto de las neuronas que van a formar la corteza. Son las primeras que llegan para ver cómo se forma la corteza. Esas predecesoras, fijaos, son estas que siguen esta línea amarilla aquí, que van desde la zona que no es ni telencéfalo cortical ni subcortical, hasta, van viajando, hasta llegar al telencéfalo cortical para formar parte de la corteza y organizar la corteza. Quedaos con que, además de neuronas de proyección e interneuronas, hay neuronas de Cajal rectius que mandan que son las jefas a la hora de organizar cómo se hace todo, y las pioneras, las que llegan antes a preparar cómo va todo, que se llaman las predecesoras. ¿Vale? Entonces, fijaos que de las estructuras de la línea media, que son septum palial, septum basal, y a nivel caudal, el hem cortical, estas tres estructuras, por lo tanto, estas dos de aquí y esta aquí, de estas tres estructuras nacen neuronas de Cajal Retzius, ¿de acuerdo? Que si van a llegar a formar parte de esa corteza, se van a tener que desplazar hasta alcanzar ese telencéfalo cortical, ¿de acuerdo? Fijaos que te dicen que del palial salen neuronas de Cajal Retzius que van a formar el neocórtex medial y dorsal. Están en la línea media, o sea, fíjate que sea medial y dorsal, es fácil. ¿Vale? Del septum basal son las cortezas, las neuronas de Cajal Retzius que van a formar la corteza piriforme, lo que os decía, que van a ir aquí abajo. Y al fin y al cabo, si algo tiene que formar la corteza piriforme, las que están más cerca son las que están más cerca de esta zona, que es la más baja, que veíamos en la corteza piriforme en los lóbulos temporales en la zona más baja. Y en el hem cortical te dice la mayoría de las Cajal Retzius de todo el neocórtex, o sea, en general. Y además del hipocampo, por eso os decía que lo único que nos venía bien del hem es que recordemos que también las del hipocampo provienen del hem, y tanto hipocampo como hem tienen H. Eso es para lo que nos sirve saber que se llama hem, para saber que tienen H. Entonces las que no van a formar parte solamente del neocórtex, sino del hipocampo, son las de las que nacen en el hem cortical, que serán las Cajal Retzius, que forman el neocórtex y el hipocampo. A nivel subcortical están las eminencias ganglionares, que decía que van a dar lugar a las interneuronas inhibitorias. Hemos visto antes que estaban las de proyección, las interneuronas excitatorias, estas nacían en el neuroepitelio cortical, y en el neuroepitelio subcortical, en las eminencias ganglionares, es donde nacen las neuronas inhibitorias. Por lo tanto, las neuronas inhibitorias se tendrán que desplazar desde aquí hasta el telencéfalo cortical para formar la corteza de los hemisferios cerebrales. Y entre el telencéfalo cortical y subcortical es donde nacen las predecesoras. Te digo que son en etapas muy precoces y, por lo tanto, van a tener que desplazarse también hasta llegar a este telencéfalo cortical. Poco a poco entenderéis por qué os voy diciendo estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Esta neurogénesis, este nacimiento de las neuronas, ya sea en el telencéfalo cortical, en el subcortical, o en ni chicha ni limona, donde nacen las predecesoras, que no es ni telencéfalo cortical ni subcortical, no ocurre simultáneamente en todas las zonas de vuestro sistema nervioso central, ni incluso en todas las zonas de vuestro telencéfalo, sino que en cada zona ocurre a su tiempo, ¿vale? Y a nivel prenatal, en la etapa prenatal, es decir, gestacional, es cuando nacen el mayor número de neuronas. Esa neurogénesis, el mayor número es prenatal. Pero eso no significa que no nazcan neuronas incluso en edad adulta. Esto es algo que hace poco no se sabía, pero ya se sabe. Es decir, gente que ha estudiado esta carrera en 60, pues a lo mejor sigue todavía pensando que no nacen neuronas más que en edad embrionaria. Bueno, pues ya se sabe que hay neurogénesis hasta en edad adulta, pero la mayoría se da en edad gestacional. ¿De acuerdo? El periodo de neurogénesis, dice, de las neuronas de proyección termina antes que el de las interneuronas. Es decir, las interneuronas siguen naciendo más tarde. Van naciendo más interneuronas, que las interneuronas, al fin y al cabo, pueden modificar lo que los circuitos ya están. Se pone una interneurona inhibitoria ahí y modifica esos circuitos. Se puede sobre lo que ya hay, que la cosa, que primero, las que primero nacen y primero maduran, etcétera, etcétera, son las de proyección, antes que las interneuronas, te están diciendo. En el neocórtex, que es lo que digo, en la neocorteza, se inicia esta neurogénesis, empieza en la quinta semana de gestación en la zona ventricular. Lo que decíamos, se inicia en la quinta semana de gestación y primero en la zona ventricular, porque claro, nacen solamente en la zona ventricular, solamente hay en ese momento zona ventricular, el neuroepitelio es pequeñito todavía. En la octava semana de gestación, que es lo que significa esto, la zona ventricular iguala en grosor ya la zona, o sea, la zona subventricular, que se ha ido acumulando porque se han ido quedando ahí las progenitoras intermedias, ¿os acordáis? Ahí, ya en la octava semana, es tan grande la zona subventricular como la ventricular. De manera que se supone que nacen tantas neuronas en una zona como en la otra, en la octava semana. Pero a partir de la semana 20 de gestación, es decir, de la mitad, si la gestación de una mujer dura 40 semanas, ¿no? Pues eso, son 40 semanas, 10 meses de 4 semanas, 40 semanas, Desde la mitad, desde la 20 semana de gestación, la mayor parte nacen en la zona subventricular. Lo que os decía, que a partir, o sea, avanzada la gestación, ya a partir de la mitad de la gestación, del cuarto mes y medio para adelante, de la semana 20 para adelante, la mayoría de las neuronas que nacen, nacen en la zona subventricular. Porque la zona ventricular ya no. La zona ventricular nacen antes y fundamentalmente hasta este momento. Y a partir de este momento, la inmensa mayoría nacen en la zona subventricular. Pero aún así se sabe que hay neurogénesis en edad postnatal, fijaos, y te ponen varios ejemplos que hay que controlar. Te dicen que en el cerebelo se sabe que varios meses después del nacimiento siguen naciendo células granulares. ¿Os acordáis que las células granulares, el cerebelo tenía tres capas, ¿vale? La externa, la de Purkinje y la interna, la de Golgi y la célula granular, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Qué es? Bueno, pues esas células granulares, que son las más abundantes, hay más células granulares que neuronas piramidales en todos los hemisferios cerebrales, pues se sabe que varios meses después del nacimiento todavía siguen naciendo neuronas, células granulares en el cerebro, ¿vale? Que es una de las evidencias de que hay postnatal, hay neurogénesis, nacen neuronas después de haber nacido. Y en la zona subventricular, de los ventrículos laterales, acordaos, lo que está más pegado al ventrículo lateral en la zona subventricular, y en la capa granular, que es una capa que se llama así, del giro dentado, que es una estructura que está en el hipocampo, ¿de acuerdo? Se sabe que hay glía radial en edad adulta, glía radial con capacidad de transformarse, y que sabéis que la glía radial da lugar a neuronas. Bueno, que sepáis que todo esto que hemos visto de neuronas, es decir, esto que veíamos de cómo se forman las neuronas a partir de las células neuroepiteliales y a partir, ¿vale?, primero de esas neuroepiteliales que se transforman en glía radial y cómo la glía radial hasta que da lugar a neurona o progenitora intermedia, que luego se divide hasta que da lugar a neuronas. Esto es igual para dar células de glía. Es decir, esta glía radial se divide y puede dar lugar a un astrocito en vez de una neurona, ¿de acuerdo? O a progenitoras intermedias que se dividen hasta que cada una de ellas dé lugar a dos células de glía. Es decir, igual que cada célula de glía radial puede dar lugar a las neuronas, todo este proceso es igual para crear los astrocitos y los oligodendrocitos, que son las células de glía del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Es decir, que al final esto que hemos visto que y así nace una neurona, puede ser igual, y así nace un astrocito. Puede ser igual y así nace un oligodendrocito. ¿De acuerdo? Que estas, por lo tanto, las progenitoras intermedias y las glías radiales puede dar lugar al nacimiento de neuronas o el nacimiento de células de glía. Las dos cosas. ¿Vale? Nos explican cómo dan lugar a neurona, pero que sepáis que la célula de glía es igual. De manera, fijaos que esta glía radial en edad adulta puede dar lugar a formar astrocitos, oligodendrocitos en edad adulta o a neuronas nuevas en edad adulta. Eso es, como veis, en el giro dentado, ¿vale? Y en la zona subventricular de los ventrículos laterales. Una vez que las neuronas nacen, como os digo, tienen que migrar. Y este es el dibujo que viene en vuestro texto, os he cogido una parte del dibujo en el que más o menos quieren ilustrar las posibilidades de migración para llegar a formar la capa. Como veis aquí, fijaos que esta es la placa cortical. De esta placa cortical es de donde, que en un primer momento esto era la superficie, de acuerdo, del neuroepitelio, la superficie palial. ¿Os acordáis? Ahora estará por aquí la superficie palial. Se va acumulando aquí material y va formando en la zona marginal o zona externa, se forma una preplaca y de esa preplaca sale la placa cortical y de esa placa cortical saldrá toda la corteza, todas las capas de la corteza. ¿De acuerdo? De manera que la capa sexta estará aquí, la capa quinta estará aquí, la capa cuatro, hasta la uno, que estaría en esta preplaca, en la zona marginal. ¿De acuerdo? En la subplaca, fijaos, va a haber unas neuronas que se van a ir quedando ahí, pero van a ser transitorias para hacer unos contactos intermedios en lo que se está haciendo. Es como la luz de obra de una obra, de un edificio. Se está construyendo un edificio y la conexión de luz no llega a cada uno de los portales, pero en la obra tenemos luz porque tenemos luz de obra. Una vez que se acaba, es algo que es provisional. Una vez que se acaba la obra, ya se conecta bien y ya se tiene la conexión. Por eso, pues, Fijaos que en la subplaca, en lo que es la subplaca, va a haber algunas neuronas que van a estar aquí durante el neurodesarrollo, pero luego desaparecerán neuronas de aquí, y aquí se quedará la zona que está debajo de la corteza, que será fundamentalmente un montón de sustancia blanca, ¿de acuerdo? Y entre la sustancia blanca, pues los núcleos subcorticales que están ahí. Pero esto va a desaparecer. Quedaos con que toda la corteza cerebral va a provenir de esta placa cortical, ¿vale? Quedaos con eso. Esa migración, fijaos, como veis, este es el dibujo de una glía radial, que como veis la glía radial está formando estos radios, ¿de acuerdo? Y veis que hay unas neuronas que están pegadas a ellas, y aquí es la imagen que para que lo veáis mejor, hay una neurona que está enganchada a ella y deslizándose por el axón de esa, o por esa prolongación, vamos, de la glía radial. Está utilizando la glía radial como una bailarina de pole dance, ¿de acuerdo? Ahí deslizándose por la barra y haciendo, y así va subiendo. Y es como las neuronas se van desplazando radialmente, ¿de acuerdo? Por esa, con un movimiento ameboide pegándose y utilizando como si fuese una barra con la que Ana Obregón hacía, bailaba en Ana y los Siete y esas cosas, pues así. Esta es igual, como una bailarina de pole dance, van las neuronas por ahí. Eso es lo que os decía, que la guía radial se descubrió así, se descubrió para esto y se pensaba que simplemente era con un andamiaje para que migrasen las neuronas, pero sin saber que esta misma guía radial es la que da lugar al nacimiento de esas neuronas. Hay algunas que aún así hacen de soporte, o sea, tienen una doble función. Por un lado son células madre, que van a dar lugar al nacimiento de las neuronas o al nacimiento de la célula de glía, ¿de acuerdo? Y por otro lado también tienen una capacidad de soporte estructural para que viajen por ellas utilizando unas moléculas que se van a llamar moléculas de adhesión celular neuronaglía. ¿Os acordáis? Habían todas las neuronas cuando migraban, las de la cresta, cuando migraban, tenían moléculas de adhesión a la matriz extracelular, ¿vale? Reconocían y iban enganchando en la matriz y así iban migrando. Cuando llegaban a un sitio y no migraban, no encontraban más, ya expresaban unas moléculas de adhesión celular que hacían que se pegasen neurona a neurona y formasen un ganglio en el sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Muy bien, pues además de esas moléculas de adhesión celular, que serían entre neuronas, hay otras moléculas de adhesión celular, neurona glía, para que se enganchen las neuronas a la glía, y es la forma en la que se pueden enganchar las neuronas a esa prolongación de la célula de guía radial y desplazarse por ella hasta llegar a donde sea. Entonces, fijaos, antes de ver cómo se forma la corteza, vamos a ver que tengamos una idea de que para llegar al sitio que tienen que llegar, las neuronas se tienen que desplazar. Entonces, esos movimientos, esos desplazamientos, esas migraciones pueden ser de varios tipos. Puede ser pueden ser de tres tipos. El desplazamiento puede ser tangencial del neuroepitelio extracortical, es decir, las que no nacen en el neuroepitelio cortical, que ya están en la zona y no van a tener que desplazarse tangencialmente, que es lo que veíamos, fijaos, las que nacen en esta zona no van a tener que desplazarse tangencialmente, simplemente se van a tener que desplazar radialmente. Pero las que nacen en el septum palial, en el septum basal, en el encortical, incluso en las eminencias ganglionares, las que nacen en estructuras fuera del telencéfalo cortical, van a tener que desplazarse hasta el telencéfalo cortical. Y entonces van a tener un desplazamiento que se llama tangencial, no es radial, es tangencial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vemos. Desplazamiento tangencial, por lo tanto, todas las que nacen en el neuroepitelio extracortical, que no nacen en el neuroepitelio cortical y tienen que desplazarse hasta llegar al neuroepitelio cortical. ¿De acuerdo? Entonces, así van a salir las predecesoras, porque las predecesoras, acordaos, estaban en la zona que no era ni chicha ni limona, ni telencéfalo cortical ni subcortical. ¿De acuerdo? Entonces esas predecesoras van a tener que desplazarse desde ahí, fíjense, bajo la superficie pial, bajo la superficie de fuera, emitiendo largas prolongaciones horizontales que tiran del soma. Eso es lo que nos están dibujando aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos están dibujando como las predecesoras, van avanzando hacia acá porque van soltando prolongaciones que se van enganchando a esa matriz y van llegando. Así es como, y van bajo la superficie pial, están diciendo, por la externa. Fíjate que por eso te las están colocando aquí, en la parte más de fuera. De hecho, estas predecesoras son las que van a formar la preplaca. Lo primero, en la zona marginal, van a ir acoplándose a formar el origen de esa placa cortical. ¿Vale? Es ahí, esas predecesoras. ¿De acuerdo? Las de Cajal Retzius, que os decía que van a ser las jefas que manden sobre cómo se organiza toda la corteza, pues estas igual van a tener que desplazarse, acordaos que estaban en el M, cortical, había de cajal rectus, había cajal rectus en el septum palial, en el septum basal, cada una va desplazándose también con un movimiento por la tangencial, pero además la característica de estas es que, como van a ser los jefes, cada una marca un territorio, o sea, se repudian entre ellas. O sea, yo voy a tener mi zona de influencia, organizar mi zona de corteza, y tú otra de cajal va a mantenerse a distancia de mí, ¿vale? Cada una tiene, entre bomberos no nos pisamos la manguera, cada uno tenemos nuestro espacio, se reparten bien el territorio, son muy territoriales, por así decirlo, las de cajal rectus. Y es lo que te digo, que tienen como una repulsión entre ellas, marcan territorio, están atraídas por la tía madre, que la tía madre está aquí, acordaos, y por lo tanto van a ir también a esa preplaca donde están las predecesoras. ¿De acuerdo? Y fijaos que también las interneuronas inhibitorias que nacían en las eminencias ganglionares y al mismo tiempo, fijaos, van a estar repelidas por la matriz del estriado. ¿Os acordáis que veíamos aquí que esto era el cuerpo estriado y por lo tanto si están en estas van a ir por aquí, tiqui, 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 viajando hasta que lleguen aquí? ¿De acuerdo? Entonces van a evitar el paso por la zona que va a dar lugar al cuerpo estriado. Y entonces, lo único que te dicen es que son repelidas por la matriz del estriado y atraídas por las zonas proliferativas. O sea, van a ir atraídas por las zonas proliferativas del telencéfalo cortical hasta en la zona subventricular o la zona ventricular, depende del momento en el que vayan. ¿Vale? Así, por lo tanto, las que nacen fuera de ese telencéfalo, de ese neuroepitelio cortical, van a tener que viajar hasta el neuroepitelio cortical con un movimiento tangencial. ¿De acuerdo? Las que nacen en el epitelio cortical, en el neuroepitelio cortical, ¿qué es esto? Van a tener un desplazamiento radial, nada más. Y ese desplazamiento radial, fijaos, las de cajal rectus, que también hay de cajal rectus que nacen en el neuroepitelio cortical, además de las que nacían en las zonas extracorticales, estas de cajal rectus del neuroepitelio cortical, simplemente, como nacen en un principio, son de las que nacen al principio, de las que veíamos que nacían aquí, fijaos, estas que nacían aquí al principio, ¿vale? Estas son las de cajal rectus, que nacen en unos primeros momentos, en el principio, anclan una prolongación en la preplaca, que esta es la zona marginal, es la preplaca, ¿de acuerdo? Y tiran del soma y así van a llegar hasta allí. Simplemente sueltan la parte de abajo y tiran hacia arriba. Pero eso es cuando el neuroepitelio es muy pequeñito, cuando solamente es zona ventricular. Por eso son las que nacen en un momento primordial, anterior, las de cajal rectus en esta zona. Porque luego, cuando es muy grande, ¿de acuerdo? No van a poder viajar así. Las neuronas que nazcan cuando es la distancia es muy grande, no son capaces de anclar una en la zona marginal, en la preplaca, no son capaces de anclar una prolongación ahí. Ya tienen que apoyarse, entonces, en ese desplazamiento radial, en las guías radiales. ¿Ya vale? Que es lo que te está diciendo. Entonces, fijaos, las de cajal rectus anclan una prolongación en la preplaca y tiran del soma, y luego, una vez que llegan arriba y llegan a la preplaca, ponen axones en forma, establecen, generan prolongaciones suyas en horizontales, horizontales a esta línea, y segregan una sustancia que se llama relina, que esa sustancia que se llama relina atrae a las demás neuronas. Ahora lo entenderéis porque os intentaré. Fijaos que todo esto tendrá un sentido. Esa relina es una señal que atrae a las siguientes neuronas para ascender hasta allá arriba, hasta donde están las de cajal rectus, en esa preplaca que formaron las predecesoras, ¿de acuerdo? Las neuronas de proyección que decíamos que nacían en el neuroepitelio cortical, al principio, como las de cajal rectus, es decir, las que nacen al principio, anclan una prolongación arriba porque todavía pueden, pero luego, cuando es muy larga, cuando es muy grande el neuroepitelio, no llegan a mandar su prolongación a la superficie, a la preplaca, sino que tienen que viajar con la glía radial, con las moléculas de adhesión celular neurona glía, con este desplazamiento ameboide pegado a ellas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y luego hay una tercera forma de viajar que se dice que es aleatoria, es decir, que tienen las neuronas en ese momento no tienen una forma bipolar, sino que tienen una forma multipolar. Emiten prolongaciones para todos los lados, ¿de acuerdo? Esas prolongaciones en todas las direcciones hasta que en ese contacto que van haciendo como un movimiento un poco vago por todos los sitios, reciben unas señales de la matriz extracelular que las hacen cambiar, se transforman en bipolares y entonces ya sí se enganchan a la glía radial y viajan como bailarinas de pole dance deslizándose por la glía radial. ¿vale? Entonces, fijaos, primero las neuronas de proyección tienen forma multipolar, prolongaciones en todas las direcciones, luego cambian a bipolar y migran con la vía radial. Es decir, se van desplazando por aquí abajo, que es lo que te van dibujando aquí, como que se desplazan en todas las direcciones, pim, 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 hasta que llega un momento en que ¡pum! Reciben señales de la matriz extracelular diciendo, ya estás bien en este sitio, ¡hala! Entonces me voy a ir hasta aquí arriba porque todas van a subir hasta la primera capa, a lo que será la primera capa de la corteza, para luego desplazarse a la capa que les corresponda. ¿Vale? Entonces estas, que en un primer momento viajan de manera aleatoria, luego se transforman en bipolares y se enganchan a la glía radial con las moléculas de adhesión celular, neurona glía, y se deslizan con ellas hasta que suben arriba. Una vez que suben arriba, ¡clic!, se sueltan de la glía, se enganchan arriba y de ahí deslizan hacia abajo hasta la capa de la corteza en la que les toque estar. ¿De acuerdo? Así es como, por lo tanto, fijaos que lo que quiero que veáis es que las neuronas, si nacen justo debajo de la zona en la que se va a dar la corteza, pues simplemente se van a desplazar radialmente. Al principio simplemente ponen una prolongación arriba porque está muy cerca y desplazan su soma arriba y luego ya se descuelgan desde el techo a la zona que en la que vayan a estar, ¿de acuerdo? Cuando ese neuroepitelio engorda, no tienen capacidad de engancharse arriba y utilizan a la vía radial y se deslizan por ellas como bailarinas de pole dance. Es lo que decía. ¿De acuerdo? Las que no nacen en ese neuroepitelio tienen que viajar tangencialmente hasta llegar allí. Y te dicen que las predecesoras, en largas prolongaciones horizontales, las de Cajal Rectius además tienen la capacidad, la especialidad de que se repelen entre ellas, ¿vale? Y las interneuronas inhibitorias que nacían en las eminencias ganglionares también reciben, seguían atraídas por las zonas proliferativas del telencéfalo cortical, pero al mismo tiempo son repelidas por la matriz del estriado. Es decir, todas las neuronas siguen al fin y al cabo en su migración determinadas señales. Unas que les atraen y otras que les retienen. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y las aleatorias, como digo, que es un momento hasta que de confusión, cuando ya nacen, estando el neuroepitelio más avanzado, nacen un montón de neuronas y hay que, cuando hay un gran nacimiento de neuronas, pues esas neuronas que van a ser neuronas de proyección en un primer momento, pues están viajando de forma errática en todas las direcciones hasta que encuentran la señal que les indica que ya están en la zona para viajar radialmente hasta su lugar. Y entonces ahí cambian y se transforman en bipolares y migran con la vía radial enganchándose como una bailarina de pole dance. Esa es la idea que quiero que tengáis. Fijaos, importante, ¿cómo se forma ese neocórtex? Y ahora es cuando lo vais a entender todo. Se forma con un patrón general de dentro-fuera, pero un patrón general de dentro-fuera, ¿qué significa? Eso significa que, ¿cuántas capas tenía el neocórtex? ¿Cuántas capas tiene ese héroe Merlín? Seis capas, muy bien. Pues que se forma con un patrón de dentro-fuera es, excepto la primera, es decir, la primera capa, que primero es la preplaca, es la zona marginal, va a ser la preplaca y luego va a ser la capa 1, ¿vale? Esa, todas las neuronas van a llegar hasta ahí y luego de ahí se van a ir hacia las capas internas. De manera, fijaos que primero se formará la capa sexta, luego la capa quinta, luego la capa cuarta, la tercera, la segunda y la primera que ya estaba. ¿Vale? Entonces ese es el patrón general de dentro-fuera, que en realidad es quitando la 1. La capa 1 es la primera a la que llegan las neuronas, pero luego se van a ir desplazando y van a ir rellenando de abajo arriba. De la capa sexta, la capa quinta, la capa cuarta, la capa tercera, la capa segunda. Ahora veremos por qué y cómo. Entonces, fijaos, ¿cuáles son las primeras? Las primeras que llegan, os he puesto aquí tres pasos para que entendáis cómo es, pero no, quiero aquí. Esto es. ¿De acuerdo? Fijaos, estas predecesoras son las que van a formar la preplaca. ¿De acuerdo? El origen. Entonces, las predecesoras son las que preceden a todas las demás, como decía. Siempre hemos dicho que la corteza era, con respecto a un núcleo celular, el núcleo celular era la ferretería de tu cuñado, del barrio, ¿no? Y la corteza era el héroe Merlín. Por la complejidad que ya has tenido que departamentalizar, etcétera, etcétera, la cantidad de trabajo que lleva. Bueno, pues para formar la corteza, daos cuenta que en realidad es como si se formase una cadena del héroe Merlín. Voy a hacer una cadena del héroe Merlín que va a dar lugar a todo el abastecimiento de ferretería de Madrid. Entonces, esa es de toda esta ciudad. Y es el, voy a hacer el Leroy Merlin. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los primeros que llegan son los que hacen estudios de mercado, miran a ver dónde, cómo está el terreno, dónde se puede construir el Leroy Merlin bien, si aquí tiene buenos accesos para que lleguen los proveedores, si tiene buen acceso para que lleguen los clientes, si hay sitio para hacer un estacionamiento, un parking lo suficiente para dar asistencia a todos, si tiene conexiones con metro, con lo que sea. Estos, los que estudian y miran a ver cómo es y dónde se va a hacer cada uno de los Leroy Merlins, estas son las células predecesoras, ¿vale? Son las pioneras, las que llegan, las que empiezan a ver cómo está el terreno. Una vez que las predecesoras ya han llegado y ya han decidido que se hace un Leroy Merlin aquí, otro Leroy Merlin aquí, otro Leroy Merlin aquí y otro Leroy Merlin aquí, las siguientes que llegan son las jefas, las que van a ser los directores de cada uno de esos Leroy Merlin, que son las de Cajal Rechus, son las jefas, las de Cajal Rechus. Por eso, las de Cajal Rechus marcan un territorio, es decir, mi Leroy Merlin da influencia desde aquí hasta aquí. El siguiente Leroy Merlin que vaya con otro, por el otro lado. Por eso es la repulsión que tienen las de Cajal Rechus entre unas y otras, ¿vale? Cada Leroy Merlin quiere no pisar el terreno del siguiente Leroy Merlin. Todas estamos en lo mismo, pero cada uno y cada Leroy Merlin, la de Cajal Rechus va a mandar y va a organizar cómo se hace todo. Por eso llegan las de Cajal Rechus las segundas y cuando llegan las de Cajal Rechus establecen una red horizontal de axones, que es lo que te dicen, y esos axones empiezan a soltar relina. Relina es una sustancia que va a atraer a las siguientes neuronas hacia ellas. Entonces, ¿esto qué es lo que hacen? Las del Leroy Merlin, las directoras, han llegado, decimos, montamos aquí, entonces soltamos la relina, que es como la oferta de empleo, para que empiece a llegar todo el que quiere trabajar en el Leroy Merlin. Y todo el que quiere llegar a trabajar en el Leroy Merlin son las siguientes, son las neuronas de proyección, las interneuronas inhibitorias y las interneuronas excitatorias, que todas van a ir siguiendo esa relina, esa llamada, esa oferta de empleo, y van a llegar hasta arriba del todo, hasta la zona marginal, hasta la preplaca donde estaban las predecesoras y ahora están las de Cajal Rechus, y van a hacer la selección de personal con las de Cajal Rechus. Van a tocar con esos axones horizontales. Una vez que llegan allí, las de Cajal Rechus les van a decir, pues tú vas a ir a la capa 6. Y entonces se va y se descuelga hasta la capa 6 y se queda en la capa 6. Siguiente neurona que llega, ¡pic! Se acopla a ella, llega la de Cajal Rechus, tú a la capa quinta, a la capa quinta, y así formando cada la estructura de cada una de las capas. O sea, las de todas las demás neuronas tienen que llegar a tocar con los axones de las de Cajal Rechus para saber cuál va a ser su destino final y en qué capa van a estar. Las que primero lleguen formarán la capa sexta, las que después lleguen formarán la quinta, porque ese es el patrón de dentro-fuera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que tiene un sentido que haya unas predecesoras que hagan el estudio de mercado, que vean dónde se va a hacer cada uno. Luego las de Cajal Rechus, que encima cada una tiene como una independencia y yo mando en mi Leroy Merlin, tú en tu Leroy Merlin haz lo que quieras, pero yo mando en el mío. Es decir, cada una tiene su establecidas sus competencias, ¿no? Y por eso se repelen unas a otras y marcan territorio. Sueltan la relina, que es como la oferta de empleo para que todo el mundo, el resto de neuronas, vayan a formar la corteza cerebral, vayan a trabajar en el Leroy Merlin, y para eso suben arriba y ellas, las jefas, deciden en qué capa vas a estar. Y al fin y al cabo, si esa neurona se va a especializar, como sabéis, las de la capa 6 y la capa 5 van a ser capas fundamentalmente gerentes, con lo cual van a ser neuronas motoras. Las de las capas, ¿os acordáis? La 4 y la 1 van a ser las aferentes, las que reciben la información, por lo tanto van a ser sensoriales. Y las 2 y 3 van a ser de asociación, ¿vale? Entre distintas zonas de la corteza. Entonces, esto van a ser las de Cajal Rechus las que decidan, porque pues eso son las jefas, en qué capa va cada neurona que llega hasta arriba. Y por eso todas las neuronas tienen que llegar hasta arriba. Para llegar hasta arriba, darle su currículum a la de Cajal Rechus y la de Cajal Rechus decida en qué capa vas a tener que desarrollar tu trabajo. Entendemos cómo es la idea, ¿no? Yo espero que con esta metáfora laboral en estos momentos, pues más o menos os quede y sea más asequible. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, que esto es lo que aquí os cuento, que las primeras, un patrón general de dentro fuera, primero van las predecesoras, que empiezan a formar la preplaca, luego están las de Cajal Rechus, que forman una red de axones horizontales, segregan relina, que guía la migración de las siguientes, es decir, es la oferta de empleo realmente, ¿de acuerdo? Y luego ya van las neuronas de proyección, las interneuronas inhibitorias y las interneuronas excitatorias, que van engordando la placa cortical, que es primero la placa, ahora ya placa córtica, formando la corteza de la capa 6 a la capa 2, puesto que la capa 1 ya está, que es donde llegaron las predecesoras y al principio se llama zona marginal y luego preplaca, ¿de acuerdo? Ahí, entendemos ya cómo funciona. Si lo entendemos así, espero que, yo creo que sí, Álvarez, espero que así os sirva y entendáis por qué desde el primer momento os dije lo del Leroy Merlin y la ferretería de la esquina. Que me estaba esperando que llegase aquí para que entendieseis cómo funciona. Predecesoras, sí. No, son las, estas, es más, fíjate, estas están en la primera capa solamente organizando todo esto. Luego desaparecen. Luego entran en apoptosis, luego desaparecen, luego se transforman en otros tipos celulares, es decir, esto es el tipo predecesor. Y Cajal rectus, hay muy pocas en edad adulta, casi han desaparecido. Se cree que su misión fundamental es organizar cómo se forma la corteza cerebral y luego desaparecen, dejan paso a otras neuronas. En la primera capa, pues habrá neuronas de las que han llegado las últimas que lleguen a acoplarse ahí y sean neuronas aferentes, encargadas de procesar información sensorial. Acuérdate que la capa 1 y la capa 4 procesan información sensorial. La capa quinta y la sexta, eferente, por lo tanto van a tener fundamentalmente funciones motoras. Y la 2 y la 3 son las funciones de asociación, ¿vale? Pero que sepa que hay determinados tipos de neuronas. Por eso siempre que hablamos luego de esta neurona funcionalmente es sensorial, motora o es interneurona, es de proyección o es interneurona. Pues, pero además hay otros tipos celulares que tienen importancia en estos periodos embrionarios, pero que luego desaparecen en el adulto. Igual que los somitas están ahí o que la notocorda que solamente está en época embrionaria en nuestro caso, hay otros animales que la tienen de adultos, pero nosotros solamente en época embrionaria y luego forma parte de la corteza, de las vértebras, etcétera, etcétera. O sea, se van transformando en un segundo momento. Esto es cómo se forma. La de Cajal rectus y las predecesoras son solamente para cómo se forma la corteza. Luego ya no, porque las predecesoras, una vez que ya están montando el Leroy Merlin, ya no se necesita, se irán a hacer estudios de mercado a otro sitio. ¿Sabes? Aquí ya han hecho su trabajo y por lo tanto ya dejan paso a las otras. Las de Cajal rectus, una vez que organizan a todas y que dicen cómo van, ya pierden su función y ya se dedican a otra cosa. ¿Sabes? Es que hay determinadas cosas que tienen sentido en determinados momentos del desarrollo y luego no. Entonces es así como funciona. No sé si te has... Sí, ¿no? Vale, esto es estupendo. Fijaos que una vez que ya os digo que llegan al sitio en cuestión, que han migrado, que han llegado, fíjate, en esta migración general que veíamos de todo, si era tangencia, si era no sé qué, luego hay una migración concreta para llegar a formar las 6 capas del neocórtex. Una vez cada neurona, una vez que está en su sitio, luego tiene que pasar un proceso de maduración. Maduras. Y esa maduración, hay un desarrollo de tus prolongaciones, es decir, vas a ver cómo vas a ser realmente tú en tu edad adulta como neurona, ¿no? Entonces, hay un patrón básico de maduración, un patrón general, ideal, pues si es una neurona piramidal, más o menos tienes estas formas, tienes una arborización dendrítica de este tipo, el axón, pues más o menos es largo o es corto, es no sé qué, o tiene ramificaciones al principio, después, dependiendo del tipo neuronal que seas, pero es así, más o menos para todos. Pero además, ese desarrollo completo, en esa maduración neuronal, el desarrollo completo depende de la interacción con el entorno, ¿vale? ¿Qué te dice? Depende del entorno en el que estés, la interacción que tienes con tu matriz extracelular y de las interacciones fundamentalmente con otras neuronas, ¿de acuerdo? Porque de esas interacciones con otras neuronas, de las que hagas, va a depender al final cómo sea esa neurona, cuántos contactos tenga, con quién haya conectado, es decir, esa es la magia de la plasticidad cerebral, es esa, que tienes un patrón básico de desarrollo, pero en realidad el desarrollo completo se termina por realizar en interacción con el entorno, con todo lo que tienes. De manera que eso hace que un niño de ahora, con 2 años, pues pase un móvil sin ningún problema, te busque una Peppa Pig en el YouTube sin ningún problema, o sea, que lo saben hacer porque su cerebro se ha hecho a una pantalla, algo que es antinatural, se ha hecho desde que ha nacido. Con lo cual, con 2 años ya tiene las conexiones y ya entiende lo que es eso. Sin embargo, pues se sorprenderá cuando vea que a una vaca le haces así en las ubres y sale leche. Cosa que nuestros abuelos eran natural. Es que es así. Ya sabéis que la capacidad adaptativa de ese cerebro es precisamente por eso, porque el desarrollo completo depende del entorno. Entonces, si te has criado en un entorno en que las pantallas son normales, con 2 años tus conexiones hacen que para ti sea natural eso, interpretes perfectamente eso, que no sé si os doy cuenta de lo antinatural que es, que veas aquí una cara hablando y entiendas perfectamente que es una persona, y no sé qué sabes que es que sigue una abstracción de tres pares de narices, pero cuando te has criado desde que eres así con ello, de manera natural, tu cerebro ya está hecho y ya lo asimila. Cuando hay otras, cada uno en su entorno, ¿no? Y de su manera. Pues luego pues eso, los esquimales son capaces de distinguir no sé cuantísimos tipos de blanco distinto, coño, pues viven en un mundo blanco, pues tiene que, eso sí, o los que viven en la selva son capaces de distinguir 200 variedades de verde, que para ellos es fundamental, o sea, y nosotros no, ¿no? Cada uno, y nosotros sin embargo, pues una pantalla, una escalera mecánica no es natural, o sea, que se mueva el suelo es algo que tiene que dar hasta miedo, por eso se mueva, pues... Para nosotros es normal y natural. Y depende de eso, de que ese desarrollo completo se hace en interacción con ese entorno. Fijaos, esa maduración, por lo tanto, exige que haya un crecimiento de esas prolongaciones que fundamentalmente son prolongaciones del axón o de las dendritas, ¿no? Hay un crecimiento, por lo tanto, axonal y dendrítico. Que un crecimiento real, que empiezas a emitir prolongaciones y empiezas a tocar con mucha más... Con el resto de neuronas, estableciendo los contactos y las sinapsis de esos circuitos de los que vas a formar parte. Entonces, fijaos, para ese crecimiento axonal y dendrítico que forma parte de los procesos de maduración de las neuronas, existe una estructura que se llama cono de crecimiento, que ya la vio Cajal, que es este el dibujo este en el que viene el cono de crecimiento, y que Cajal ya lo describió como una conglomeración protoplasmática de forma cónica, dotada de movimiento ameboide. Fíjate, se mueve como una ameba, al fin y al cabo, ¿no? Va emitiendo por ahí y va... existen en todos los axones, es lo que os pongo, y dendritas en desarrollo, y son los que propulsan su crecimiento. Empiezan a crecer porque forman, tienen en sus extremos esos conos de crecimiento y van a ir creciendo. Entonces, que crezcan y que se desarrollen va a depender, fíjate... Va a depender de un tipo de sustancias que crezcan y vaya aumentando, vaya haciéndose más largo el axón o la dendrita y vaya en determinada dirección, es porque va a haber unas determinadas sustancias que le van a servir, por un lado, unas de alimento, que serán sustancias neurotróficas, trofos, alimento, ¿de acuerdo? Sustancias neurotróficas, cuanto más sustancia neurotrófica cojas, más grande puede ser el axón. Se nos da una idea de alimentación, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Y por otro, unas que les van a marcar el movimiento, que son las sustancias neurotrópicas, acordaos. Tropos es movimiento. Con lo cual, hay sustancias que pueden ser neurotróficas y sustancias que pueden ser neurotrópicas, ¿vale? Incluso alguna sustancia que puede tener las dos características puede ser sustancia neurotrófica y al mismo tiempo neurotrópica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las sustancias neurotróficas son aquellas que favorecen el crecimiento de las prolongaciones, ¿no? De este cono de crecimiento y que vaya haciendo que cada vez el axón o la dendrita sea más largo. Entonces, estas, fijaos, en el sistema nervioso periférico, lo descubrió el Rita Levi Montalcini, una eminente médico italiana, que descubrió el factor de crecimiento nervioso, el FCN, factor de crecimiento nervioso, que como su nombre indica, es un factor, es algo que cuando cogen las neuronas, crecen. Entonces, que crezca la prolongación con el factor de crecimiento nervioso es fácil, ¿no? Fijaos que es el sistema nervioso periférico, es donde está el factor de crecimiento nervioso. Se descubrió otra sustancia similar, hasta luego. Venga, se descubrió otra sustancia similar en el sistema nervioso central que se llamó factor derivado, el BDNF, Brain Derivated Neurotrophic Factor, factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿de acuerdo? En sus siglas en inglés, BDNF, como digo, Brain Derivated Neurotrophic Factor, factor neurotrófico derivado del cerebro. El otro era en el sistema nervioso periférico y el cerebro, sistema nervioso central, con lo cual el BDNF, el sistema nervioso central. Son las dos sustancias neurotróficas que te mencionan y las que hay que controlar, ¿de acuerdo? De cara a vosotros al examen. Y las neurotrópicas que van marcando que marcan la dirección del crecimiento, fíjate, está también el factor de crecimiento nervioso, que por eso he puesto yo aquí Pulgarcito, puesto que Pulgarcito en el cuento iba marcando el camino con miguitas de pan, que las señales de camino al mismo tiempo también sirven de alimento, por lo que pongo el Pulgarcito. De manera, fijaos que el factor de crecimiento nervioso que descubrió Rita Levi Montalcini tiene estas dos capacidades. Es una sustancia neurotrófica, porque alimenta y hace que crezca el axón, y también es neurotrópico porque marca el camino, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que le he llamado pulgarcito. Y luego hay otras que te mencionan que son las netrinas, que son unas sustancias que están en la placa del suelo de la médula espinal, cuando se va formando la médula espinal, y marcan la dirección para las células, las conexiones comisurales, para aquellas que atraviesan la línea media en esa placa del suelo, aquellas neuronas que van a conectar estructuras de ambos hemisferios y por lo tanto son comisurales. Y las que les marcan el camino para atravesar esa línea media son estas netrinas. Simplemente porque os mencionan eso, si en el examen os dicen algo de una netrina, pero que tengáis idea de eso, que ¿okay? Las neurotróficas significan que das alimento de alguna manera a la neurona, y neurotrópicas, que de alguna manera lo que haces es mueves la, marcas la dirección, indica movimiento. ¿De acuerdo? Fíjate que con todo esto salió ya Cajal planteó que había una afinidad química que marcaba estas direcciones y esto, fíjate, y Sperry, me parece que se llama, quien en los 60, me parece que fue el que planteó la hipótesis de quimioafinidad, que dijo que es otro que recibió un Nobel, pero en este momento, vamos, planteo que cada neurona tenía su propia señal de identificación que seguía. Entonces, hoy, actualmente, es lo que pone aquí, actualmente, tanta especificidad es poco aceptable. Es decir, no hay cada neurona, no tiene una señal única, sino que es más aceptable que existan moléculas de reconocimiento para grupos de neuronas, ¿vale? Grupos de neuronas de este tipo que van a seguir esta vía, pero más general. No es algo tan específico como una neurona, una sola señal. Fijaos que tenemos millones y millones de neuronas, tenemos que tener millones y millones de sustancias especiales marcando un camino, ¿no? Entonces, más que nada, serían caminos que estas siguen todas este camino. Cuando lleguen aquí, a lo mejor hay dos caminos bifurcantes y la mitad de estos van a seguir por aquí, la mitad de estos por aquí, ¿entendéis, no? Que así es como vas haciendo esas conexiones que van marcando esos caminos en ese desarrollo del árbol dendrítico y del árbol axonal, ¿vale? Fijaos, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fenómeno es que ocurre es que nacen muchísimas más neuronas de las que luego tenemos. Es decir, tenemos muchísimas. Siempre es ese proceso, igual que, acordaos, en la neurotransmisión, en la sinapsis, se liberan muchísimos más neurotransmisores que los que se van a acoplar a los receptores en la siguiente neurona, y entonces luego hay que recaptarlos. Muy bien, pues con el nacimiento de las neuronas igual. Sí, precisamente es esa. Parece paradójico, pero es base de esa capacidad tan adaptable, de esa adaptabilidad que tiene nuestro cerebro, ¿no? Que es que tienes un sistema de hiperproducción y luego ya recortas. Primero nacen muchas neuronas y luego vas a quitar la inmensa mayoría de esas neuronas, ¿vale? Entonces, fijaos que ese proceso de muerte celular programada que tienen las neuronas, entre otras, muerte celular, se llama apoptosis. Cuando una neurona entra en apoptosis, se suicida. Es un suicidio celular programado, hecho a posta. Por ejemplo, las predecesoras han llegado, han hecho, ya llegan las de Cajal, recién se empiezan a organizarlo, las predecesoras ya pueden quitarse de en medio. Es más, tienen que quitarse de en medio. Si no se quitan de en medio, empiezan a dar problemas. Entendemos que a veces tener más no es mejor, sino que genera problemas. Hay sitios o para cuestiones para las que tener más es importante y cuestiones para las que es importante tener justo lo que hay que tener. Pero como tengas más, es problemático, ¿no? Entonces, fijaos, lo que dicen en vuestro texto es que entre el 25 y el 75%, dependiendo de cada zona y cada área, ¿vale? Hay unas que tienen más y otras menos, pero hay entre un 25%, las zonas que menos mueren un 25% de las que nacen, y las zonas que más mueren un 75% de las que nacen, tres cuartas partes de las que nacen. O sea, fijaos lo que estamos diciendo. De la población inicial de neuronas, mueren, entran en apoptosis en el último periodo prenatal y el principio del posnatal. O sea, en los primeros meses de vida se te mueren, pues, en algunas zonas tres cuartas partes de las neuronas que tenías. Pero de manera buena. Es decir, no es que se te mueran porque tengas un ictus o te has dado un golpe o cualquier cosa. No, no. Se mueren porque se tienen que morir, se tienen que quitar esas porque ya no tienen que estar esas. Porque esas ya han hecho lo que tenían que hacer y ahora ya no sirven. Entonces, fijaos, para que una neurona superviva, para que siga y no entre en apoptosis, depende de varias cosas. Depende de las dianas. Fijaos, esto es lo que te están poniendo cuando veáis esta imagen en el libro. Lo que quieren ilustrarse es eso, es los factores que están influyendo en que esa neurona pueda seguir viviendo o esa neurona entre en apoptosis, o sea, ¿vale? Entonces, fíjate, va a depender de las dianas. Con las dianas con las que estableces tu comunicación, por ejemplo, esta es una motoneurona, llega a una fibra muscular, ¿de acuerdo? Pues fíjate, de esa fibra muscular, de esa diana, absorbes factores neurotróficos. por esos factores neurotróficos de la diana, y cuanto más factores neurotróficos tengas, menos posibilidades tienes de morir. Pues esa es la idea del alimento, de alguna manera, ¿no? Toda esa teoría neurotrófica que habla de una competición entre las distintas neuronas por sus dianas, por las dianas, de manera que al final se quede las que sean necesarias. Al principio hay muchas más que llegan a tocar esa diana y al final solamente unas consiguen los factores neurotróficos suficientes para seguir estando ahí. Fijaos que, pero no solamente dependen de las dianas con las que hacen sinapsis, sino también de las otras neuronas que hacen sinapsis con ellas, de sus aferencias sinápticas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que maduración, cuando empiezas a desarrollar tu árbol axónico y tu árbol dendrítico, se va haciendo un proceso que se llama sinaptogénesis, se van formando contactos con otras neuronas. Entonces, de los contactos que otras neuronas hacen conmigo, también influyen. Cuantas más neuronas contacten conmigo, más posibilidades hay de que yo sobreviva, de que sea una neurona importante y no sea una neurona excluyente y me quiten del medio, ¿de acuerdo? Y fijaos que sinaptogénesis, en esa formación de sinapsis, que siga habiendo esas sinapsis y no desaparezcan esas sinapsis, depende mucho no solamente de la cantidad de sinapsis que hacen contigo, sino que las sinapsis, hay sinapsis que son más potentes, sinapsis que son menos potentes. Es decir, las sinapsis van evolucionando. Las sinapsis, esos contactos que se hacen neurona entre neurona, no todas están siempre de la... Fijaos que ese contacto que hace una neurona con otra neurona, de alguna manera, exige una remodelación. En esa sinapsis exige una remodelación del citoesqueleto de una neurona y el citoesqueleto de otra neurona para hacer esa estructura que es la sinapsis. Imaginaos que la sinapsis, yo siempre he dicho que una sinapsis, imaginaos que es como un puerto. Un puerto que tienes. España tiene todos los puertos, ¿no? Tienes el puerto de Cartagena, tienes el puerto de Barcelona, tienes el puerto de Málaga, distintos puertos. Entonces, dependiendo del momento, pues un puerto tiene más importancia. Entonces, ese puerto, cuando tiene más importancia, ¿qué significa? Pues que tiene que tener un muelle más grande, una entrada más grande, una autopista más grande para que lleguen los camiones que van a llevar las mercancías de ese puerto de no sé qué, un tren que llegue allí, es decir, unas infraestructuras. Cuando el puerto empieza a tener más actividad, empieza a crecer en infraestructuras, ¿no? Tiene toda una carga de almacenamiento de contenedores, pues todo lo que conlleva un puerto. Pues una sinapsis igual. Cuando la sinapsis empieza a tener mucha actividad, esa sinapsis se engorda y se hace físicamente más grande y necesita todo un andamiaje y necesita un montón de estructuras dentro que sujeten esa sinapsis más gorda y que reciban toda la, que lleven allí las vesículas con neurotransmisores, se lleven lo que sea. ¿Entendéis? Todo este ciclo es como un puerto que crece. ¿Y otra sinapsis que desaparece? Pues un puerto que se va desmantelando. Otras sinapsis que se dejan de usar empiezan a desaparecer. Entonces, fijaos, la sinapsis no solamente es cantidad de información que llega, sino que llega en el momento que debe. Hay un código temporal y es que las sinapsis que hacen que se sincronicen más la actividad de una neurona con la siguiente, las sinapsis que son más sincronizadas son las que son más fuertes y son las que quedan. Eso es lo que yo pongo aquí con la hipótesis de la competencia y la importancia que tiene la sincronización, que lo veréis cuando estudiéis la parte final, viendo a ver cómo se va remodelando esas estructuras, esas conexiones que en un momento haces y remodelas esas conexiones. ¿Vale? Pues entonces que sepáis que lo que hace una sinapsis fuerte es fundamentalmente la sincronización, que sincronice la actividad de la neurona aferente, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Esas sinapsis que están sincronizando las dos neuronas son sinapsis que se fortalecen, que permanecen y que van haciendo el puerto cada vez más grande, con más actividad y más tráfico de mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, depende, por lo tanto, la supervivencia de una neurona de las dianas, de las aferencias sinápticas, que es lo que aquí están dibujando, ¿vale? Estos factores derivados de axones aferentes, ¿de acuerdo? Fíjate, diana factores neurotróficos, ¿vale? Y además hay otros factores que son los factores endocrinos, que son esos factores endocrinos que hay una hipótesis de la organización, es decir, hay determinadas estructuras que en determinados periodos sensibles, periodos de estas ventanas de sensibilidad en el desarrollo, en el neurodesarrollo, en el que la exposición a determinadas hormonas en ese momento hace que aquellas que reciban esas hormonas pues ya se diferencien de las demás en algo. Es decir, se organicen determinados tejidos para algo. Por ejemplo, lo que es muy claro son cómo tienen ese efecto organizador las hormonas gonadales sobre aquellos circuitos que están detrás de la del dimorfismo sexual. ¿De acuerdo? Pues es lógico que si hay circuitos que son sexualmente dimórficos, sea por esos factores endocrinos que en determinado momento de gestación las hormonas gonadales hacen que aquellas neuronas que están expresando receptores para estas hormonas, pues se diferencien y crezcan unas estructuras que les toque, pues por ejemplo, aquellas que van a mover, que te ponen como ejemplo en el libro la musculatura del pene, pues coño, pues solamente irán en los machos. Las hembras, como no tienen pene, no van a tener que mover esa musculatura, por lo cual esa zona será más pequeña, nacerán menos neuronas, etcétera, etcétera. Y así con cada cosa que haya de dimorfismo sexual. Pero que sí que las hormonas también van a facilitar en esta creación de determinadas de determinados circuitos sexodimórficos, también influye que si esta zona es una zona para un circuito de un sexo y tú eres del otro sexo, pues no vas a necesitar esas neuronas y por lo tanto va a facilitar que entren en apoptosis. Es decir, que superviva o entre en apoptosis la neurona va a depender de las dianas, de las afecencias sinápticas y de algunos factores endocrinos, de que en los periodos, en las ventanas de sensibilidad en ese neurodesarrollo, en esos periodos en los que eres más sensible a esos cambios, pues tengas las hormonas gonadales hayan actuado sobre ti o no. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, una vez que además el que sobrevivan o no sobrevivan, también existe una poda y tiene una cierta relación con una poda sináptica que hay. Las sinapsis también, igual que nacen muchas más neuronas, luego mueren muchas y solamente se quedan las que realmente interesan en interacción con el ambiente, ¿de acuerdo? En las sinapsis también ocurre lo mismo. Cada neurona emite muchas más prolongaciones y toca y toca con más neuronas de las que al final va a tener que estar. Entonces, la poda sináptica sigue el proceso general de superproducción inicial de sinapsis y posterior eliminación de lo superfluo. Esto que parece un derroche, sin embargo, es fundamental para que nuestro cerebro sea plástico. Y para que, como digo, un niño con 2 años en el siglo XXII, XXI, tenga las capacidades que tiene y en el siglo XV tenga las capacidades adaptadas a ese siglo XV. Y eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, durante los 4 primeros años aumentan las sinapsis, eso es lo que os pongo, aumentan las sinapsis. Y después, hasta la pubertad, hay una gran remodelación sináptica, es decir, se empiezan a recortar un montón de sinapsis que son superfluas. Cada región a su tiempo. ¿De acuerdo? Pero fundamentalmente, fijaos, hay una gran poda sináptica hasta la pubertad. Pero que en cada región se hace a su tiempo. Igual que el último proceso, una vez que ya he madurado, ya he nacido, me he desplazado, o sea, he migrado hasta donde sea, he madurado porque he empezado y he desarrollado mi árbol dendrítico y he sobrevivido a los procesos de apoptosis que han muerto todas las demás neuronas que no eran y yo soy una neurona fundamental. Una vez que estoy aquí, ya he hecho en el contacto con el entorno, me he desarrollado en la sinapsis con las demás, lo último que tengo que hacer ya es aquellas conexiones que son fundamentales y que van lejos, las mielinizo para optimizar, ¿no? Una vez que se mieliniza, daos cuenta que es toda una remodelación. La mielinización es como si si en vez de ser un cerebro fuese la red nacional de carreteras, al principio eran carreteras nacionales, se hacían nacionales, pasaban por mitad de los pueblos. Luego haces una autopista. Cuando haces la autopista ya tienes un guardarraíles que no entras, están marcadas las distancias, las demás vías no pueden llegar a tu nivel si no es atrás. Es decir, tiene unas infraestructuras mucho más gordas, es mucho más difícil cambiarla. Una vez que ya está hecha la autopista, casi es imposible quitarla, porque tienes una cantidad de infraestructura, no es lo mismo que un camino o una comarcal que puedes dejar de usarla y hacer otra comarcal al lado. Es decir, toda, al fin y al cabo, esa mielinización es optimización de esas comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa mielinización va unida al concepto de maduración, de alguna manera. Cuanto más maduras, pero fíjate que una vez que se mieliniza, también restringe la capacidad plástica, o sea, más mielinizado también es menos plástico, tiene menos posibilidades de hacer, o sea, puedes hacer contacto, pero menos, ya no varías tanto, ya lo fundamental ya está hecho. Ya vas de aquí, de Madrid a Zaragoza en la autopista y podrás sacar las comarcales, podrán variar, pero esta va de Madrid a Zaragoza y va de Madrid a Zaragoza, ¿de acuerdo? Entonces, Ya vas a poder variar menos. Si acaso le abres otro carril, quizás otro, pero vas a poder variar menos. Entonces, fijaos que esos procesos, ahí tiene que haber un equilibrio entre esa maduración y optimización y al mismo tiempo que tiene que haber una cierta flexibilidad. Hay dos determinadas zonas que no conviene que se mielinicen precisamente porque tienen que seguir siendo muy flexibles y otras, sin embargo, que hay que mielinizarlas porque tienen que ser, además, ideales que siempre vayan como un reloj y funcionen de esta manera. Entonces, fijaos, en esta mielinización, este proceso de mielinización, es lo último que os voy a comentar, hay un patrón general caudo-rostral. O sea, se empieza a mielinizar, se empieza a madurar, a mielinizar por las estructuras más caudales, por eso, fijaos, lo primero, raíces y médula espinal, ¿de acuerdo? Y lo último, las estructuras, el lóbulo prefrontal, las estructuras más rostrales. Fijaos que al principio os dicen, os dan varios datos, os dicen que las raíces y la médula espinal en el segundo trimestre de gestación ya se están mielinizando, incluso empieza a mielinizarse parte del tronco del encéfalo ya en el segundo trimestre de gestación. Luego en el haz corticoespinal, fíjate, haz corticoespinal, de la corteza hasta la espina, con lo cual es motórico, ¿no? Corteza, espina, corticoespinal. Lo que va a conecta desde luego la corteza motora con las motoneuronas de tu médula espinal, ¿vale? Ese haz corticoespinal a los 2 años. Fijaos que a los 2 años es cuando ya tenemos el bebé ya tiene unos movimientos mucho más suaves. Es decir, al primer año, en los andares, los niños empiezan con 9, 10, 11, 12 meses a andar y son muy torpes. Ya con los 2 años ya tienes el haz corticoespinal bien, los movimientos del niño ya son movimientos mucho más suaves, mucho más ordenados y tal. Es la maduración, la mielinización de las corticoespinales alrededor de los 2 años. Sin embargo, fijaos, ese cuerpo calloso, que es la mayor comisura, la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, se inicia después del nacimiento, te dicen, ya en conexión, en estimulación con la realidad, ¿de acuerdo? Y acaba de mielinizarse en la adolescencia, aunque hay algunas conexiones que siguen todavía mielinizándose en edad adulta en este cuerpo calloso, ¿eh? Pero el cuerpo calloso es muy grande y muchos, 250 millones de axones. Fijaos, y en la corteza cerebral, en el córtex cerebral, dice que se mieliniza en edad adulta y lleva un patrón caudo-rostral, o sea, empieza por los lóbulos occipitales y acaba en el prefrontal. De acuerdo, y las fibras de asociación, de entre ellas, las que conectan las áreas de asociación del lóbulo de la corteza prefrontal, que sabéis que es la de mayor rango, de donde se hace el procesamiento asociativo más complejo, el lóbulo prefrontal, dicen que alrededor de los 30 años. Y hay estudios que hablan incluso de con 50 años seguir mielinizándose conexiones del lóbulo prefrontal. Hay algunos que no las mielinizan nunca, pero esa maduración del lóbulo prefrontal es fundamental para adquirir las capacidades superiores de pensamiento. Y aquí hemos llegado, chicos, que ya son y 57, debo tener a Ricardo ahí esperándome. Espero no haberos aburrido mucho, no haberos... que os haya servido un poquito y, bueno, pues, si os he aturullado mucho, veis un poquito la grabación más tranquilamente y ya está. Vale, ya la semana que viene nos metemos con los siguientes, con el siguiente tema. Ya seguimos avanzando. Gracias a vosotros, chicos. Os dejo, voy a parar la grabación, que si no...